Hi, this is Desi from the Hollywood Crime Scene Podcast, and I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Polygon calls a horror movie paradise, from the legendary monsters that keep you up at night to the under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives. Discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. You can stream anticipated new releases like Superhost, Seance starring Suki Waterhouse, and the Boulay Brothers' Dracula. Plus, don't miss out on Creepshow, Slasher, Flesh and Blood, and other must-see exclusives you won't find anywhere else. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good, it's scary.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Martes 19 de octubre de 2021.
Bueno, es martes. Vamos a informar, como lo hacemos cada semana, sobre la situación de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación. En general, vamos bien, afortunadamente. Desde luego, todavía sigue haciendo estragos la pandemia, pero ya están disminuyendo los contagios y lo que más nos importa, hay una disminución en fallecimientos, porque eso es lo más doloroso, y hacer el llamado a todos de que se vacunen. Todavía es posible vacunarnos y es necesario, muy importante. Se protege al que está vacunado frente a la pandemia. Los casos de hospitalización, de fallecimientos, tienen que ver mayoritariamente con personas no vacunadas. Está demostrado. Entonces sí es importante vacunarnos. Es de sabios cambiar de opinión. Si antes pensábamos de que no nos íbamos a vacunar porque nos afectaba, está demostrado que no hay reacciones que afecten. Entonces sí hace falta la vacunación. Y vamos a cumplir para que a finales de este mes pues ya estén todos vacunados, los mayores de 18 años. Estamos cerrando fuerte. Nos quedaba pendiente Guanajuato de aplicar alrededor de 800,000 dosis. La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina se han hecho cargo de aplicar estas dosis. Y ya en cuatro o cinco días se lleva un avance del 65%. Han aplicado más de 500,000 de las 800,000 dosis. Entonces vamos a terminar en esta semana en Guanajuato, que era el estado donde teníamos más rezago porque no se habían enviado todas las vacunas. Ya se enviaron, ya tienen todas las dosis y ya se está vacunando en todos los municipios en Guanajuato. Lo está haciendo el Ejército y la Marina, las Fuerzas Armadas, y estamos avanzando. Entonces, para finales de esta semana, para el martes de la próxima, en ocho días, espero ya decirles que se cumplió con la meta. Esto es lo que podemos comentar, pero bueno, vamos a escuchar al doctor Alcocer.
Como es de su conocimiento, seguimos en el importante tema con la actualización de los medicamentos adquiridos por el sector salud para nuestra población en total. Y de acuerdo a la demanda del sector, que ustedes recuerdan, que consta de 1,840 claves, podemos ver en la primera imagen, se han recibido 157.8 millones de piezas. Y en esta segunda tabla, por favor, se presentan las órdenes de suministro correspondientes a este periodo de insumos médicos para cada una de las instituciones. En la última semana se agregaron 30.802.218 piezas derivadas de 4,378 órdenes para su suministro generadas en esta semana. En la tabla de la izquierda, ustedes pueden ver la meta alcanzada en diciembre de este año, en que se llegará al total de 550,903,021 piezas.
Brevemente vamos a compartir el estado que guarda la epidemia de COVID-19 en México y cómo estamos progresando con el programa de vacunación. Vemos que abrimos la semana 40 de información cuando vivimos en la semana 42, con una reducción de 24 puntos porcentuales, 24%. Recordar que ya llevamos 11 semanas con reducciones aproximadamente de esta magnitud y, como pueden ver, en este momento ya la incidencia de casos es menor al punto mínimo que estuvimos entre la primera y la segunda ola. Si esto se mantiene para la siguiente semana, seguramente ya estaremos en el punto mínimo absoluto de la epidemia. Menos del 1% de los casos estimados son casos activos y estos representan 32,136 casos. Y en la hospitalización, que es otro indicador muy importante, sobre todo en la parte grave de enfermedad COVID, vemos que también hemos ido con una reducción sostenida. Y si comparamos con el punto máximo de toda la epidemia en México, tenemos una reducción de 81% en el índice de hospitalización, el índice de camas COVID ocupadas. Noten también, que esto no lo habíamos mencionado en otras ocasiones, que la segunda ola es más grande que la tercera cuando vemos la hospitalización, cosa que no pasa con los casos, pero que obviamente es consistente con la idea que sí hemos explicado muchas veces de que, a pesar de que haya casos, la proporción de casos graves que requieren hospitalización o que desafortunadamente pierdan la vida es mucho, mucho menor, 80% menor. Respecto a vacunación, seguimos avanzando, se sigue atendiendo con gran entusiasmo entusiasmo los puestos de vacunación. Efectivamente, el fin de semana estuvo muy activa la vacunación en todo el país, en especial en Guanajuato, donde las Fuerzas Armadas han estado coordinando el operativo y hubo gran entusiasmo. Y ya toda la República tiene todas las dosis para terminar de vacunar a las personas adultas mayores. Y esto lo seguimos llevando por muy buen camino. Arriba de 620 mil dosis fue el promedio de dosis diarias aplicadas la semana pasada. De ayer para hoy, o más bien de anteayer para ayer, 404,836 dosis. En forma acumulativa tenemos 112.6 millones de dosis que ya se han aplicado y que corresponden con 69.3 millones de personas mayores de 18 años que han sido vacunadas. Tres cuartas partes ya tienen el esquema completo y aproximadamente una cuarta parte todavía es el esquema inicial, el esquema reciente, particularmente las personas del segmento 18 a 29 años de edad. Hemos logrado ya una cobertura de 77% de las personas adultas mayores. Esto ya supera la expectativa que teníamos con base en los datos de aceptabilidad de la vacuna que provienen de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en donde se estimaba que solo el 70% de las personas estarían deseosas de recibir la vacuna. Ahorita ya lo superamos, tenemos 77% de esta cobertura y prácticamente en todos los municipios ya se ha ofertado la vacuna. Finalmente, tenemos la cantidad de vacunas que hasta el momento hemos recibido, 130.6 millones de estas siete clases de vacunas. Y en la última imagen vemos el calendario programado. Si se concreta este calendario, tendremos la semana con el mayor abastecimiento de vacunas contra el COVID. 9.3 millones de dosis de vacunas. Hoy en el aeropuerto de Toluca estaremos recibiendo las dosis que provienen de un donativo reciente de los Estados Unidos de América de vacunas AstraZeneca.
Tendríamos, como ya se dijo esta semana, el suministro más amplio. ¿Por qué llegamos a este punto? Bueno, AstraZeneca va a entregar o estará entregando 16 millones de dosis, CanSino cerca de 3 millones, Sputnik 8.5 millones, Pfizer tiene una entrega constante cada semana y estamos por recibir a las 8 de la mañana una donación de 3.4 millones de dosis de vacunas. Estas son AstraZeneca que donó a los Estados Unidos. Al término de este mes, aproximadamente el 35% de las vacunas aplicadas en México durante este año habrán sido envasadas en territorio nacional. Ese porcentaje seguramente o muy probablemente vaya creciendo en los próximos meses. La siguiente, por favor. Como ya dije, a las 8 de la mañana llega esta donación que es fruto de una llamada del presidente de la República, una conversación del presidente López Obrador, especialmente con el presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris. Esto será a las 8 de la mañana que llegue esta donación a Toluca. Por último, decirles que estamos avanzando para que pueda darse la reanudación de actividades regulares a lo largo de la frontera con Estados Unidos a partir del día 8 de noviembre. No hay cambio, estamos avanzando a eso. Tenemos todas estas vacunas que están aquí, son las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Originalmente Estados Unidos solamente iba a reconocer las fabricadas en Estados Unidos. Finalmente accedieron a reconocer todas las que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, que son estas, y Sputnik y CanSino están ya en proceso en la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que en las próximas semanas les concedan la autorización correspondiente.
Quisiera saber si ya tienen fecha en la cual va a iniciar la jornada de vacunación contra la influenza de este año.
Efectivamente, el 3 de noviembre vamos a iniciar la vacunación contra la influenza. Y brevemente aprovecho para comentar la razón por la que empezamos en noviembre y no en octubre, situación que debe quedar muy clara. Durante la temporada de influenza 2021-2022 se ha notado en todo el hemisferio norte lo mismo que ocurrió durante la temporada anterior 2020-2021, que es una reducción casi absoluta, casi completa de la circulación de los virus influenza. El fenómeno no se ha terminado de explicar por qué ocurrió, pero la idea general es que la gran mayoría de las intervenciones preventivas para el COVID-19 tuvieron un impacto en reducir la circulación del virus influenza. Es uno de los planteamientos que se ha hecho. Y esto nos permite ir con mayor tiento, o tenemos mayor oportunidad de no iniciar en octubre. ¿Para cuál es la motivación de diferir de octubre a noviembre? Que estamos terminando la vacunación contra COVID y no queremos ni confundir a la población teniendo dos esquemas de vacunación al mismo tiempo, ni tampoco distraer al personal en dos operativos de vacunación. No hay ningún problema con que se puedan usar las dos vacunas por las mismas personas, eso debe quedar muy claro. Quien se vacunó contra el COVID se puede vacunar contra la influenza y se puede incluso usar las vacunas simultáneamente. Entonces, si hubiera alguien que quedó rezagado de vacuna COVID y durante noviembre o diciembre se está vacunando, también se puede vacunar contra la influenza. Pero el operativo masivo no quisimos combinarlo y dado que existe mínima circulación de los virus influenza en todo el hemisferio norte, preferimos diferirlo hasta inmediatamente después de terminar la vacunación contra COVID.
¿Qué está pasando, señor presidente, con el tema de los certificados de vacunación de la COVID-19? Porque mucha gente hace alusión a que tiene error su certificado al momento de descargarlo, que no lo han podido descargar. Y esto es un requisito que han estado pidiendo las empresas para poder volver a trabajar de manera presencial y algunos de ellos todavía no lo tienen.
En la legislación mexicana no existe justificación para ello. Si a alguien le están pidiendo un certificado como requisito, certificado de vacunación contra COVID, como requisito para incorporarse a sus labores, se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición. La Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba tener comprobación de vacunación para poder regresar al trabajo. El certificado no tiene errores una vez que se obtiene. Lo que ha ocurrido y ha ocurrido en grandes cantidades es que las personas no sean capaces de obtener el certificado completo o que no venga la segunda dosis principalmente. La razón es un rezago en la captura de los registros en la plataforma nominal y esto hace que el certificado no pueda producirse de manera completa. Estamos ya analizando alternativas. Una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir a aportar directamente en una plataforma las pruebas de su vacuna, su papeleta, y esto con un mecanismo automatizado puede incorporarse al certificado.
¿Ha recibido alguna respuesta de la Organización Mundial de la Salud referente a estas vacunas que todavía no están reconocidas por ellos y que impiden que no solo mexicanos, sino que ciudadanos de otros países puedan transitar libremente a otros países como Estados Unidos y de pronto las situaciones de trabajo se complican? ¿Hay alguna respuesta al respecto? Gracias.
No, todavía. Yo originalmente pensé en enviar una carta a la Organización Mundial de la Salud, solicitándoles respetuosamente que aceleraran el proceso de certificación, de aprobación de las vacunas, porque es de dominio público que han ayudado, que no perjudican, al contrario, que protegen. Sin embargo, llevan mucho tiempo sin aprobar algunas vacunas en la Organización Mundial de la Salud. Yo entiendo que en Palacio las cosas caminen despacio, pero no lo acepto en ninguna otra parte. Más aquí, ya no se está caminando tan despacio. Ya estamos empujando al elefante. Pero en la Organización Mundial de la Salud, además, tratándose de la salud, es con todo respeto, pues una ineficiencia. Y ya llevamos una semana diciéndolo y no hay respuesta. Le pedí al doctor Alcocer y a Hugo que me elaboraran un formato de carta y están por entregármelo. Creo que el día de hoy me van a entregar ya la carta que voy a enviar, la voy a revisar y voy a firmarla para que formalmente se solicite a la Organización Mundial de la Salud de que aprueben. Puede ser que no aprueben. Sería muy improbable, ¿no? Porque estamos hablando de la salud, no estamos hablando de cuestiones políticas, pues cuestiones ideológicas. Entonces, yo espero que enviando la carta se apliquen con todo respeto y resuelvan.
Pues ya en la Cámara de Diputados avanza este paquete fiscal para el próximo año. Sin embargo, algunas de las discusiones que seguramente hoy seguirán, pues será sobre el tema de la obligatoriedad para mexicanos mayores de 18 años al Registro Federal de Contribuyentes y también el asunto de las limitaciones que se estarían poniendo para la deducibilidad de las donaciones que se dan a organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué respondería el Ejecutivo Federal en torno a estas propuestas y cuál sería el objetivo?
Bueno, nosotros presentamos la iniciativa y consideramos que es lo más conveniente lo que se está proponiendo, tanto como ley de ingreso como presupuesto. Es lo que consideramos le conviene al país y a todos los mexicanos. Es poner por delante el interés general, el interés del pueblo. Desde luego, hay grupos que pues buscan sacar algún provecho o consideran que sus planteamientos son relevantes, pero ya está establecido como norma de política que lo más importante es el interés general, el interés público. Esa es una característica distinta a lo que significó durante mucho tiempo la política neoliberal, que predominaban los intereses de grupo, el interés particular. Ahora no, ahora por encima del interés personal o de grupo, por legítimo que sea, está el interés del pueblo y de la nación, el interés de la colectividad. Entonces, en función de eso, es que se envió la iniciativa de ingresos y de presupuesto. Lo cierto es que no se aumentan los impuestos. Vamos a hablar en términos generales, pero con claridad, para que no haya manipulación. Llevamos ya 3 años sin aumento de impuestos, en términos reales. 3 años sin gasolinazos. No es como antes. Y 3 años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces, el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido. Y ojalá y los legisladores aprueben tanto la ley de ingresos como el presupuesto. Ahora, el IEPS, por ejemplo, para la gasolina. Pues como está aumentando el precio del petróleo crudo y no queremos que aumente el precio de la gasolina, estamos bajando el IEPS. Ya se cobra solo el 10% de lo que debe de cobrarse para que no se refleje el IEPS en el aumento del precio de la gasolina. Yo aprovecho para pedirle a los gasolineros de que si pagan menos de impuesto es para que mantengan el precio, que no se queden ellos con este subsidio, sino que se le traslade al consumidor. Lo están haciendo la mayoría y hay que reconocerlo, porque si no, no podríamos nosotros mantener la estabilidad en los precios, porque un mecanismo para que no aumente el precio de las gasolinas es el control del IEPS. Entonces, si los gasolineros se quedaran con el subsidio, no se reflejara en el consumidor y tendríamos problema. Afortunadamente, están actuando muy bien, muy responsables. Lo de la ley de ingreso está bien. Sobre la devolución de impuestos, nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa? Bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales. en filantropía, en fomento a la cultura. No, esa no es la función de las empresas. La función de las empresas básica, y lo hacen muy bien, la mayoría, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. ¿Y cuál es la función del gobierno? Pues atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos? Porque va a destinar esos impuestos a programas sociales, si esa no es su función. Eso lo inventaron. ¿Y saben para qué lo inventaron? Para no pagar impuestos o para presumir o saludar con sombrero ajeno. O sea, yo pongo una galería de arte, nada más que todas las pinturas las compré porque no pagué impuestos. Fueron deducibles impuestos. Es la Asociación Civil de Arte Rufino Tamayo. Pero es porque no pagaron los impuestos. No, nos ayudan muchísimo las empresas con lo que están haciendo, invirtiendo, creando empleos, pagando sus contribuciones. Y para que haya fomento a la cultura y al arte, pues para eso está la Secretaría de Cultura. Por eso están ahora las exposiciones que se pueden admirar, los museos, todo eso que está financiado con el presupuesto público.
¿Eso no limitaría la labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? ¿Sería como pues ahorcarlas de alguna manera?
No, es que no hace falta. O sea, y además, el que quiere ayudar y tiene dinero, pues ¿cómo va a ayudar no pagando impuestos? Sí, deberían de contribuir un poco más. O sea, porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar. De eso voy a hablar en la ONU, de esos temas. O sea, porque tiene que haber una dimensión social, cívica.
Y sobre el tema de la obligatoriedad para los jóvenes, la oposición ha llamado terrorismo fiscal.
Se busca de que no haya fraudes utilizando el hecho de que son menores de edad, pero eso no afecta en nada. Eso es bueno también. Es lo mismo. ¿Qué pasa? Que los opositores están muy ofuscados, muy nerviosos. No saben cómo cuestionar. Critican por todo.
También sobre el asunto de la reforma eléctrica, el director de la CFE ha dado algunas conferencias en las que habla, por ejemplo, de que se cancelarán o no se darán indemnizaciones a quienes se les cancelen contratos, etcétera. Ha dado varias declaraciones que han sido tomadas por el legislativo, incluso por personas morena, como una especie de adelantarse a lo que todavía ni siquiera se ha discutido. ¿Usted considera que Bartlett se ha adelantado en estas declaraciones?
No, él está informando como todos y hay que seguir informando para que la gente sepa el porqué de la reforma eléctrica, que sea distinto a como lo hacían antes.
Si pudiera hacer una pregunta, aprovechando que está el secretario de Relaciones Exteriores, en torno al tema que se ha estado dando, bueno, en estos días sabemos de la información que ha estado dando la Fiscalía Capitalina en torno al tema de la Línea 12. Sabemos, en las últimas horas se ha hablado de que se busca imputar a 10 exfuncionarios, entre ellos, quien fue director del proyecto de cuando era jefe de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, Enrique Orcasitas, pero ahí está el tema de la crítica de por qué únicamente no tan altos mandos, no quienes estuvieron tan responsables de alguna manera, señalan incluso también al secretario que pues fue quien inauguró esta línea dorada, llamada en ese entonces así.
El día de ayer estuvimos concentrados en la visita del enviado especial presidente Biden, John Kerry. Me hizo favor el presidente de invitarme al recorrido en Palenque, que por cierto fue un éxito, muy, muy buena reunión de trabajo. Se logró, a mi modo de ver, una espléndida conversación que da cuenta de la cercanía entre México y Estados Unidos. Ahora, respecto a lo que tú me preguntas, bueno, lo que sí vi con detalle fue la semana pasada lo que se dio a conocer, que se buscaría una especie de reparación del daño, lo que atribuye la fiscalía a la construcción o a los constructores. De lo ocurrido el día de ayer, que tengo apenas ahorita una visión somera de lo que dicen los medios, pues lo voy a enterar a fondo porque no me gusta opinar superficialmente. Y yo lo que diría es, pues simple y llanamente, que seguramente a quien se impute, pues se va a defender. Muchas de esas personas ya pasaron procesos. En la época del actual senador Mancera hubo 134 causas. El gobierno de la ciudad perdió 124. Y de los mencionados, todos o casi todos ganaron muchísimos casos. Pero yo no me meto en ese detalle, está la luz pública. Conforme se vaya avanzando, poder darles una opinión fundada y motivada. Pero como dice el señor presidente, pues tenemos que partir de la base de que se está haciendo un trabajo profesional. Entonces, ese sería mi comentario.
Sí, y solo una última situación y parte de lo que ha surgido también en torno a las preguntas que se dan es si usted no se siente responsable por esta mala construcción de una línea 2.
Bueno, mire usted, lo que vi la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura. Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería de la UNAM, ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer. Si no, no estaría aquí. No podría ayudar a la cara. Actué profesional de una manera, y ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas. Y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Más, el consorcio le ganó un juicio al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo? Yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer. Instituto de Ingeniería de UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA, que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro. Supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera. Constructoras o empresas pues reconocidas. Certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Eso es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno.
Presidente, ¿qué información tiene usted sobre la presunta denuncia que prepara la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y Ricardo Anaya?
No tengo información.
Nada.
Nada. Es que la Fiscalía es independiente.
¿Cumplirá su administración con la suspensión definitiva que ganó Greenpeace contra la reducción de metas ambientales del gobierno o apelará ante la Suprema Corte de Justicia?
¿Cuál suspensión?
La suspensión definitiva que ganó Greenpeace contra las metas ambientales del gobierno.
Se va a respetar la legalidad y se va a ir a todas las instancias.
O sea, sí planea apelarla ante la Suprema Corte.
Sí, claro. Nosotros no somos iguales. Le voy a un repaso. Nosotros estamos extrayendo menos petróleo que antes y tenemos reservas y podríamos apostar a achicar los yacimientos petroleros y no lo estamos haciendo por conciencia. Y estamos rehabilitando, modernizando las refinerías para que no contaminen. Y estamos modernizando un plan importantísimo para cambiar turbinas y producir energía limpia y barata, las hidroeléctricas. Y no hemos dado ni un solo permiso para la explotación minera. ¿Dónde estaba esta asociación de medio ambiente cuando entregaron 120 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera?
¿Puede dar un balance sobre su reunión de ayer con el enviado del presidente Joe Biden? John Kerry, ¿cómo le fue? ¿Cómo se siente? ¿Se siente feliz, 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 feliz?
Bueno, fue una muy buena reunión. John Kerry es un personaje, lo dije ayer. Fue muchos años senador en Estados Unidos. Jefe del Departamento de Estado durante el gobierno del presidente Obama. Fue candidato a la presidencia de la República. Es un político experimentado. Yo diría que con prestigio en Estados Unidos. Por eso lo nombró el presidente Biden como su representante en el tema del clima y en especial para llevar a cabo acciones en contra del cambio climático. Entonces es un agente muy importante, además inteligente, profesional, amable, con gran respeto hacia México, a los mexicanos. Y fue un buen encuentro. Nos pusimos de acuerdo. Marcelo Ebrard tiene la encomienda de elaborar una propuesta con compromisos que formalmente va a presentar México en la cumbre de cambio climático que va a realizar en noviembre. Vamos a puntualizar cuáles son esos compromisos, que son cosas que ya estamos haciendo, pero para que no haya ninguna variación. Entonces acordamos eso. Los equipos van a trabajar sobre el documento y fue muy buen encuentro.
La mañanera en 20
por Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hi, this is Benjamin from podcasts They Walk Among Us and They Walk Among America. I'm here to tell you about Shudder. Looking for a good scare? Come experience what Roger Ebert says is one of the best streaming services in the world with Shudder. From the legendary monsters that keep you up at night to under-the-radar haunts and critically acclaimed exclusives, discover content that covers the entire horror spectrum on Shudder. Available ad-free and on the platforms you're already on. Sign up today at Shudder.com. Shudder. So good it's scary.